Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 4 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple justo una semana desde el inicio del descenso de la curva de contagios de esta quinta ola. La incidencia acumulada ha caído 20 puntos, como ayer, ya está en los 633 casos por 100.000 habitantes. Lo mejor de todo es que semanas después podemos decir que la incidencia ha caído en todas las franjas de edad. Primero la curva empezó a caer entre los jóvenes, después entre los mayores de 40 y hoy también lo vemos en los que tienen más de 80 años. Lo malo, que sigue muriendo demasiada gente, 71 personas desde ayer, mientras que la situación en las UCIs sigue empeorando ligeramente. Nos acercamos a las 2.000 personas ingresadas. Para evitar que siga aumentando el número de personas que entran en esas UCIs, la Comisión de Salud Pública ha aprobado priorizar la vacuna de las mujeres embarazadas, independientemente del tiempo de gestación y de su edad, ya que las embarazadas no vacunadas tienen un riesgo 23 veces superior de acabar ingresadas por coronavirus. Pero esto no ha sido lo único que ha acordado el Gobierno con las comunidades autónomas. Hemos conocido además esta misma tarde cómo va a ser la vuelta del público a los estadios y a los pabellones de fútbol y baloncesto profesional. Maribel Sánchez.
Ya sabíamos que no se podrá comer, beber ni fumar durante las competiciones y Sanidad y las comunidades autónomas han acordado ahora un aforo máximo del 40% en eventos deportivos en espacios abiertos y del 30% en recintos cerrados. Y no solo la entrada de los abonados, como había propuesto el Ministerio en un principio.
Preferentemente abonados y también puede ser público local. Digamos que esta medida lo que pretende es que no haya movilidad. Es decir, que aficiones del partido que no juega en casa puedan desplazarse.
La ministra Carolina Darias explicaba también que es un acuerdo de mínimos que cada territorio puede aumentar. Estará en vigor del 13 al 30 de agosto para volver a estudiarlo después en función de la evolución de la pandemia.
La actualidad política del día sigue marcada por esos ataques de los miembros de Podemos en el gobierno de coalición contra el rey emérito. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido entrar a pronunciarse sobre las palabras de la responsable de Derechos Sociales, de Ione Belarra, en las que acusaba a don Juan Carlos de corrupción. Hoy Robles aseguraba que su compañera del Ejecutivo pone tantos tuits que prefiere no comentar ninguno. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue sin desautorizar a la Podemita, por eso hoy la oposición ha cargado contra el presidente del gobierno por tolerar esos ataques. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Buenas noches. La oposición pone el grito en el cielo y pide a Pedro Sánchez que desautorice públicamente a los ministros de la formación morada por sus continuos ataques contra la monarquía. El PP le acusaba de silencio cómplice. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
Exigirle a Pedro Sánchez que demuestre su autoridad, si la tiene, y desautorice hoy mismo a los miembros del gobierno de Unidas Podemos que están atacando a la corona e intentan erosionar a las instituciones del Estado.
Una crítica que ha abanderado también este miércoles Ciudadanos. Edmundo Val señalaba que era inadmisible esa actitud.
Es una vergüenza que el presidente del gobierno no defienda al jefe del Estado frente a los ataques que está recibiendo por parte de miembros del gobierno de España.
Ambos partidos le han pedido hoy a Sánchez que se plantee ante Podemos. Esos mismos ataques a la jefatura del Estado han generado también marejada en el propio seno de Moncloa.
Más cosas, el precio de la luz ha caído hoy un 1%, no obstante se ha mantenido por encima de los 105 euros por megavatio hora. Dentro de una hora la luz va a rozar el tercer máximo histórico, será hasta las 12 de la noche alcanzará los 116 euros. De esta forma, el precio de la luz sigue en este inicio de agosto con la tensión vivida en julio, que se cerró con la media más alta de toda la historia. La buena noticia es que mañana volverá a caer, Marta Ruiz.
La luz en el mercado mayorista baja mañana un 3,4%, pero sigue elevada, 101 euros precio medio del megavatio hora, con picos de 115 euros de 10 a 12 de la noche. En agosto ya se han registrado el segundo y el tercer precio más alto de la historia, después del máximo de 106,47 euros del pasado 21 de julio. Los mercados a futuros prevén precios medios en torno a los 100 euros, al menos hasta febrero del próximo año. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
2021 va a ser la factura anual regulada más cara de la historia, eso sí, es prácticamente seguro.
Empujan los precios, el aumento de la demanda, el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2 para poder contaminar más. Julio cerró en precio medio récord de 93 euros, casi un 170% más que hace un año, y la factura media fue un 36% más cara, quedando en los 85 euros a pesar de la rebaja del IVA y de la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Hay que recordar que el mercado mayorista afecta a la tarifa regulada, 10 millones de consumidores.
Seguimos con información económica. Asturias ha sido la única comunidad que no ha conseguido rebajar las tarifas de los peajes que se aplican en otras autopistas de España. Es el caso, por ejemplo, del peaje de Huerna. Mientras tanto, en otras comunidades autónomas se han bajado el precio, incluso en algunos casos se han eliminado por completo. Cope, Oviedo, Inmaculada Rivas.
El enfado va más, no entienden los conductores asturianos por qué Cataluña tendrá todas las autopistas estatales gratuitas a partir del 1 de septiembre, tampoco porque Galicia disfruta ya una rebaja en la P9 y aquí siguen pasando por caja, si nadie lo remedia, hasta 2050.
Como otras comunidades, nosotros también nos merecemos poder, pues no tener que pagar peajes.
Me parece un robo absoluto.
Sería cojonudo que lo quitaran. Además, entiendo que sí, entiendo que algo, sobre todo para los profesionales, sería ideal.
Achacan esta discriminación al poco peso político del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y al seguidismo que practica con Pedro Sánchez. Aunque ha pedido bonificaciones al Gobierno central, nada ha conseguido de momento, ni siquiera un calendario para aliviar el bolsillo de los conductores asturianos y de quienes nos visitan.
Y un último apunte, porque ya son 30 las víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año. La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado hoy dos víctimas nuevas que se han sumado a esta trágica lista. La primera, la mujer asesinada en Cambrils el pasado 30 de junio, y la segunda, la asesinada ayer por su pareja en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Además, en estos momentos, los Mossos de Escuadra siguen investigando la muerte de otra mujer en Sabadell. El presunto asesino está en busca y captura. Los servicios de emergencia se encontraron ayer el cuerpo sin vida de la víctima con aparentes signos de violencia. Y un último dato, el 70% de los crímenes, 21, se han cometido desde el final del estado de alarma el pasado 9 de mayo. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y David Alandete.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, y al otro lado del charco, ahí, al otro lado del Atlántico, David Alandete, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo tienes por allí tú la actualidad? Porque ayer nos comentabas que la cosa estaba un poco complicada. Bueno, con el tema del Pentágono y luego lo de Andrew Cuomo, no sé si estáis ya más tranquilos o la cosa está peor todavía.
No, hoy afortunadamente el día está más tranquilo, pero fíjate, después de que habláramos tú y yo ayer, sí. Algo que yo no imaginaba que iba a pasar, el presidente del gobierno pidió la dimisión del gobernador de Nueva York. Aquello fue un shock tremendo, o sea, era algo completamente inesperado que alguien de un partido pida la dimisión del alcalde del propio partido, ¿no? Eso explica un poco hasta dónde ha llegado la situación del gobernador de Nueva York, que es una crisis mayúscula, uh-huh. La de este momento en ese estado, ¿no? Que es una locomotora económica de Estados Unidos.
Sí, y además es que Biden fue como muy claro, ¿no? Porque la pregunta fue, ¿usted cree que debe dimitir, no? O algo así parecido le preguntaron y él dijo, por supuesto, o sí, claro que sí, o algo así, ¿no? ¿Fue?
Claro, lo hizo en la Casa Blanca en un anuncio que hizo sobre las vacunas y sobre cómo han dado 100 millones de vacunas a otros países. Y bueno, la prensa normalmente a Biden le grita preguntas y entre nosotros Biden nunca contesta. O sea,
le grita. Siempre
sí, porque vamos, se hace el sordo, vamos, básicamente. Pasa de largo, te mira así, se sonríe, como es tan campechano, pues te deja con la pregunta en la boca, nunca sí. responde. Pero a esto, vamos, lo has descrito muy bien, fue una pregunta muy concreta y la respuesta fue demasiado concreta para lo que suele ser Biden, lo que quiere decir que la tenía preparada.
Sí.
Es decir, pues, Biden quería que dimitiera.
A mí me parece, compañeros, que eso honra a Biden.
Y que se echa de menos por aquí, ¿no, Carmelo? ¿Eh? Que se echa
pues sí,
de menos.
Yo creo que se echa de menos en general, en los partidos. Ellos siempre tienen la tendencia, en lugar de limpiar la casa, de ser los primeros interesados en limpiar la casa, al contrario, pues lo que suelen hacer es defender a los suyos, unos y otros. Aquí en esto yo creo que es una norma general, desde mi punto de vista, indeseable. Y el hecho de que Biden, a un compañero de partido, es verdad, y eso Alandete lo sabe muy bien y lo explicaría mil veces mejor que yo, que allí la relación de partido es muy distinta a la que hay aquí. O sea, sí, muy diferente. Es otra...
No es orgánico, Carmelo.
Exacto,
aquí no hay nada
orgánico.
Es
otra película completamente diferente. O sea, no podemos quizá compararlo. Pero vamos, es evidente que Biden quería decir lo que ha dicho. O sea, que no es una pregunta robada o no es una respuesta robada. Es algo que tenía bien claro que iba a decir, porque, bueno, pues yo creo que le salía de dentro y creo que es una muestra de la dignidad de este político, que a mí, francamente, creo que en términos generales, de momento me está sorprendiendo para muy bien.
Bueno, si queréis luego recuperamos este tema, no me importa en absoluto, pero es que tengo al otro lado del teléfono a alguien que nos está esperando y tampoco quiero entretenerle más de la cuenta. Es Juan Rambla, portavoz de España de Noche. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, es que llevamos todos estos días hablando mucho porque se está generando cierta controversia con lo del pasaporte COVID. Lo que es bueno para un sector parece que no lo es bueno para otro, no lo es tanto. Hay mucha controversia, pero desde la asociación, desde España de Noche, hoy habéis emitido un comunicado reclamando algunas cosas, ¿no?, a este respecto.
Sí, bueno, nosotros principalmente lo que pedimos es que el Ministerio de Sanidad aúne los criterios para el pasaporte COVID, y nosotros no solo no estamos en contra de esto, sino que estamos a favor siempre y cuando esto no sea una barrera o una traba más para que nuestros negocios puedan funcionar, que ya bastante llevamos, ¿no?, sino que sea una forma de que se nos puedan levantar las restricciones que llevamos soportando durante mucho tiempo después de haber estado cerrado durante muchísimos meses. Nosotros necesitamos que si conseguimos implantar esta norma de los pasaportes COVID, que es algo que ya se está utilizando en muchos sectores, por ejemplo en la aviación, ¿no?, pues que se nos permita levantar todas esas restricciones de aforo, de horario y de actividad que tenemos actualmente.
¿Que se levantaran de forma total?
Bueno, estaríamos dispuestos a aceptar que fuese de forma progresiva en función de que vaya aumentando el porcentaje de vacunación. Pero si siempre se ha estado hablando de que era necesario llegar a la inmunidad de grupo, que se alcanzaba sobre el 70% de la vacunación, cifra a la que afortunadamente cada día estamos más cerca de llegar, pues entendemos que se acerca ese momento de levantar esas restricciones, que mientras no lleguemos al 100%, pues tenemos que mantener algo. Bueno, pues estaríamos dispuestos a algo que sea razonable. De todas formas, fíjate la situación que se produce. Ahora mismo hay por toda España cantidad de fiestas ilegales, sí, donde continuamente leemos en prensa que se producen asesinatos, apuñalamientos, secuestros, etcétera. Esas fiestas ilegales las alimentamos nosotros mismos desde el momento en el que cerramos los locales de ocio y la gente joven no tiene dónde acudir, porque muchas veces los políticos legislan de espalda a la realidad. La realidad es que la gente joven sigue saliendo. Y entonces, si no tienen sitios legales donde acudir, pues ellos buscan otras alternativas. Si nosotros tenemos espacios que se van a convertir en los más seguros que existan, porque vamos a ser los únicos que tengamos esos certificados COVID que los pidamos en la puerta, pues será mucho más seguro que la gente joven esté en nuestros locales hasta alta hora a que vaya a esas fiestas ilegales o a que estén en botellones donde no hay ningún tipo de medida de control sanitario.
Lo que pasa es que luego habría que garantizar que en el interior de esos locales se están cumpliendo esas medidas de seguridad, ¿no?
Evidentemente, igual que ahora mismo nos están controlando continuamente. Nosotros, es raro la noche que nos recibe en las comunidades donde aún están abiertas el ocio nocturno, porque recuerdo que hay comunidades donde siguen sin abrirse estos establecimientos desde hace 16 meses o 18 meses. Es decir, por ejemplo, la comunidad balear lleva sin abrir el ocio nocturno desde que empezó la pandemia y a día de hoy sigue sin abrirse, y sin embargo es la comunidad que tiene la tasa de contagio más alto de toda España. ¿Quién es el culpable? ¿El ocio nocturno?
De todas las maneras, Juan, las noticias, por ejemplo, que conocíamos esta misma tarde de esos, el resultado de esos eventos multitudinarios en Cataluña, me estoy refiriendo a esos tres grandes festivales, Vida, Canet Rock y Cruïlla, que se celebraron a finales de junio, principios de julio. Las noticias que hemos conocido hoy con esos 2.300 contagios, quizá no son noticias demasiado buenas para su sector, ¿no?
Bueno, el problema de esto es como todo, es decir, no hay nada que garantice hoy en día el 100% de efectividad contra el virus. ni siquiera la vacuna. Está muriendo gente que está vacunada. Lo que sí es cierto es que ya cuando te ponen la vacuna te dicen, según qué vacuna sea, porque tiene un porcentaje de efectividad entre el 90, 95 o incluso alguna vacuna, un porcentaje incluso inferior. Luego, evidentemente, aunque llegue el momento en el que el 100% de la población esté vacunada, siempre va a haber alguien que muera por el virus. Eso no quiere decir que la vacuna no sea eficaz. Eso lo único que quiere decir es que hay casos en los que falla. Y nosotros tenemos que tener, todos los españoles, bueno, todo el mundo tiene que tener algo claro, que es que el virus no va a desaparecer. Nosotros tenemos que aprender a convivir con este virus. Y la forma de convivir es que la población esté vacunada en su totalidad o toda la totalidad que ellos quieran, y el que no quiera sabe qué riesgo el que está asumiendo, y a partir de ahí pues tendremos que ir recuperando la vida normal entre todos. Y se nos olvida que antes de que apareciera el coronavirus, de gripe morían entre 15 o 16 mil personas, murieron creo en el año 2019, y que los centros de salud se colapsaban durante las campañas de gripe todos los años, y esas cosas se nos están olvidando. Y una vez que ya la población esté inmunizada con la vacuna, pues tendremos que recuperar la normalidad y la vida todos, ¿no?
Tendremos que convivir con ellos, sin duda. De todas las maneras, decías, Juan, que echáis en falta que se aúnen criterios. Yo no sé si echáis en falta criterio único desde el punto de vista político primero, y no sé si judicial después, porque luego cada Tribunal Superior de Justicia se pronuncia casi de una manera distinta.
Efectivamente, por eso es por lo que de España de Noche solicitábamos aunar ese criterio desde el Ministerio de Sanidad. Pero al fin y al cabo, nosotros lo que necesitamos tener es una seguridad jurídica, porque lo que no podemos es tener nuestro negocio en que cada semana no sabemos qué es lo que vamos a hacer a la semana siguiente. Nosotros tenemos gente contratada que de repente tú no puedes estar metiéndolo y sacándolo del ERTE continuamente. Necesitamos esa seguridad jurídica desde el punto de vista de que nos permita saber cómo vamos a trabajar durante un tiempo. Entendemos que ahora mismo existen unas herramientas que estamos de acuerdo, como tú decías antes, que no son perfectas, que no alcanzamos el 100%, pero sí es cierto que a día de hoy no va a haber ningún, si nosotros aplicamos estas medidas, no va a haber ningún sector más seguro. De la misma manera que cuando nos montamos en un avión, sabemos que también estamos asumiendo un riesgo. O cuando te montas en el metro en Madrid, estás asumiendo unos riesgos, porque lleva gente alrededor tuya sin distancias de seguridad y la única protección que tienes es la mascarilla, ¿no? O la vacuna si estás vacunado. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Tenemos que volver a asumir que el virus no va a desaparecer y que tenemos que convivir con él. Esos test, que eso es una herramienta que tenemos en tanto y en cuanto llegamos a vacunar a esa totalidad de la población o superemos ese 70%+ de población vacunada para llegar a esa inmunidad de grupo de la que tanto se ha hablado, pues eso es una herramienta provisional que tenemos que nosotros, que podemos nosotros utilizar. Sí. Pero para eso necesitamos también que el gobierno permita que las farmacias den un certificado oficial a aquellas personas que se realicen los test en las farmacias, que desde nuestra federación entendemos y llevamos solicitándolo desde hace mucho tiempo, que es el lugar donde se deben realizar esos test, o uno de ellos, porque también las clínicas tienen derecho a hacer sus test, y el que quiera ir a una clínica, que vaya a una clínica, y el que quiera ir a una farmacia, que vaya a una farmacia. Pero necesitamos también que, si vamos a implantar estas medidas, pues que haya un plazo de tiempo para que la gente pueda acotarse. Un plazo de tiempo, estamos hablando de 2 semanas, para establecer esa seguridad jurídica de la que te hablaba antes, y sobre todo para que se establezcan unos sistemas de cómo vamos a trabajar, qué es lo que tenemos que solicitar en la puerta de nuestros establecimientos, y que cuando nos llegue un turista extranjero que a lo mejor no sabe cómo estamos funcionando, pues tenga una opción de acudir a un punto en la ciudad donde pueda tener ese test, ¿no?
Y hacérselo en el momento. Me acompañan en esta tertulia, Juan, David Alandete y Carmelo Encinas, y creo que ambos querían dirigirte alguna pregunta. David.
¿Qué tal? La verdad es que es muy interesante la perspectiva de lo que está explicando, y algo que yo creo que empieza a calar en el sector, en todo el mundo, ¿no? Que es que se tiene que aprender a vivir con el virus de cara a futuro, ¿no? Yo quería preguntarle por algo un poco más práctico. Aquí donde yo estoy ahora mismo, en Washington, en Estados Unidos, muchos restaurantes han pedido al ayuntamiento, al gobierno local, restaurantes, discotecas, etcétera, todo tipo de locales, ¿no? Que les habiliten zonas exteriores, y han encontrado incluso, se ven por la calle como pues carriles bus, carriles bici, antes pues ahora mismo son extensiones de esos restaurantes, y todo se hace al aire libre. Yo entiendo que aquí pues En invierno es un poco más difícil, ¿no? Pero se les ha permitido no pagar por ese espacio extra y se les ha dado toda una serie de facilidades. Me gustaría saber si en España esto es comparable, si esto es algo que ustedes detectan ayuda por parte de los gobiernos locales y si es algo que de cara a futuro, para aprender a vivir con el virus, estar fuera implica un menor índice de contagio, ¿no?
Lo primero, volvemos al problema de siempre, y es que aquí hay 17 gobiernos distintos, cada uno de los cuales toma unas medidas diferentes. Ya te comentaba antes que, por ejemplo, el gobierno balear, y yo soy andaluz, no tengo nada que ver con Baleares, no ha permitido la apertura del ocio nocturno todavía, ¿no? Hay comunidades que están facilitando esa actividad al aire libre se produzca y aumente. Y también, pues lo que tú dices del tiempo es fundamental, también he oído a compañeros de Navarra, pues claro, cuando llegue invierno, allí las terrazas, pues durante una gran parte del año son totalmente inviables. Luego hay comunidades donde, por ejemplo, no se permiten las licencias de terraza a los locales que tienen uso musical. En fin, tenemos una amalgama de situaciones tan diferentes que es prácticamente imposible, a no ser que el gobierno central unifique criterios, es imposible que nos pongamos de acuerdo.
Carmelo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
Para empezar, decirte que tienes toda o tenéis toda mi solidaridad, porque entiendo que los empresarios de la noche las tienen que estar pasando moradas y haciendo filigranas para mantener sus negocios y los puestos de trabajo en pie. Pero yo soy periodista y tengo que hacer un poco de abogado del diablo, hacerte las preguntas que a lo mejor pueden resultar más incómodas. Y te lo digo porque en esto que decías de que vosotros creáis un espacio muy seguro, o el más seguro, porque por las medidas de control y tal, esto digamos que es sobre el papel. Entiendo que es sobre el papel y quiero preguntarte hasta qué punto es en la práctica. Porque, hombre, si tienen que pedir el documento este, el pasaporte, no me salía la palabra, el pasaporte de COVID a los que vayan a entrar, o cualquier certificado a los que vayan a entrar a una discoteca, pero luego dentro, ¿cómo se puede controlar? ¿Hasta qué punto no reina la vista gorda en tu sector, Juan, con unos clientes que lo que van es a divertirse, que lo que van es a bailar, a socializar y a veces a intercambiar fluidos, no nos engañemos? Entonces, ¿hasta qué punto de verdad no reina la vista gorda o no os veis obligados a que reine la vista gorda en vuestro sector?
A ver, nuestro sector es un sector exactamente igual que a cualquier otro. Es decir, no conozco ninguno donde yo no haya una oveja negra, ¿no? Hay gente que es más seria y más responsable, que yo entiendo que es la inmensa mayoría de los empresarios, y hay siempre alguno pues que no hace las cosas como debiera. De todas formas, se supone que si nosotros estamos, desde el momento en el que nosotros obliguemos a esa presentación del certificado COVID y que toda la gente que haya entrado dentro del local esté vacunado, pues a partir de ese momento está claro que va a haber, que puede haber un caso de contagio, pues porque por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Porque no hay nada que sea seguro al 100%, pero
los vacunados pueden contagiar, ¿eh?
También.
Según parece.
¿Perdón? Sí, claro.
Sí,
que los,
ya,
que
si
los vacunados pueden contagiar. Es que ese es el problema.
Claro, nadie discute que el vacunado pueda contagiar. Lo que estamos diciendo es que si esa persona contagia a otro que ya está vacunado,
el
porcentaje de eso es mínimo. Entonces, precisamente lo que estamos diciendo, si hemos creado ese espacio donde la mayoría de la población, prácticamente todo el mundo está vacunado, pues ya no es necesario mantener esas distancias sociales, ¿no? Porque bueno, ¿para qué? Si al final
de lo que se trata, Juan, yo no te voy a dar aquí, voy a pontificar en materia de epidemiología porque no soy el más adecuado ni muchísimo menos, pero de lo que se trata es de evitar contagios, aunque no le afecte, digamos, a una persona en su salud o apenas le afecte porque está vacunado, se trata de evitar contagios para
pero
que no se propague el virus.
Yo discrepo contigo, te voy a explicar por qué. Porque si ya tenemos la población vacunada, y además lo estamos viendo ahora mismo. Es decir, ahora mismo tenemos una ola de contagio inmensa y, sin embargo, no hay una proporción o una correlación, como existía anteriormente, entre los contagios, las hospitalizaciones y los fallecidos. En otras olas, con este número de contagios que tenemos actualmente, las hospitalizaciones habrían saturado el sistema sanitario.
Porque la gente está vacunada.
Y los fallecidos, efectivamente. Y eso ocurre porque hay ya una gran parte de la población vacunada. Según esa población vacunada vaya aumentando, esos contagios van a disminuir.
Eso es evidente.
Es que el problema es que seguimos todos, y sobre todo los medios de comunicación, seguimos fijándonos en los contagios. ¿Quién ha mirado alguna vez cuántos contagios había de gripe cada año? Nadie sabe cuántos contagios había de gripe. Y fallecían 15, 16 mil personas al año de gripe. Sí, pero nadie miraba los contagios.
Pero es que
nadie miraba cuánta
en las
gente
últimas 24 horas,
los
Juan,
de salud.
En las últimas 24 horas, Juan, han fallecido 70 y tantas personas.
Sí, 71
es que
personas.
Sigue muriendo gente.
Sí.
O sea, el
claro,
problema
pero
es que hasta
gustaría
que no esté vacunado prácticamente el 90% y tantos de la población, el virus sigue, digamos, esa inmunidad de rebaño de la que hablaban, pues es evidente que el 70% se ha quedado corto por la enorme capacidad de contagio que tienen las nuevas variantes. Ah. Ese es el problema. Entonces, lo que se trata
Mira,
es de evitar contagios.
Mi
pregunta,
en lo que se refiere,
Juan, en lo que se refiere a tu sector, si yo me pongo en tus zapatos y es que no sé cómo se, que es lo, por eso te decía lo de la vista gorda, no sé cómo se puede controlar, Juan, de verdad, a la gente cuando está metida, digamos, en la noche, en la música, en la sociabilidad, en el charlar, en el beber. Es que a mí me parece casi que tienes que estar con un palo ahí dentro de una discoteca. Si yo me pongo en tus zapatos, de verdad, pero es que hay que estar con un palo. O sea, que no es nada fácil la tarea de controlar algo en esa situación. O sea, el que esté la gente pegada, gente que no tiene, digamos, que no pertenece a un mismo núcleo de convivencia, que no lo son normalmente, y que estén socializando, digamos, a centímetros.
Pues, Carmelo, deja que responda Juan y a ver qué es lo que te dice. Juan.
Mira, volviendo un segundo, y ya termino rápido con este tema, incluso el otro día el presidente de la Junta de Andalucía estaba diciendo que hay que actualizar a nivel nacional porque se toman medidas en función a baremos que ya están desproporcionados. Es decir, no hay una proporción entre los contagios y los fallecidos. Nadie quiere que fallezca nadie. Evidentemente, es una desgracia cuando fallece alguien. Actualmente, la mayor parte de los fallecidos es población que no ha llegado a vacunarse, porque va a haber un porcentaje de población que no se quiere vacunar. Y mientras no sea obligatorio, que no se pueda hacer obligatorio, siempre va a haber gente que siga falleciendo porque no se ha querido vacunar. Entonces, por esa regla de tres no tenemos que seguir parado toda la economía. Es decir, a partir de llegar a un momento en el que el porcentaje de población vacunada no va a subir porque va a haber gente que no se quiere vacunar. Yo conozco mucha gente que no se quiere vacunar y por más que le insista, no se quiere vacunar. Entonces, contra eso no vamos a poder luchar. Eso por una parte. Ahora se me ha ido la noche, ya se me ha ido.
No, porque te estaba preguntando, Carmelo, cómo es posible controlar, ¿no?, en el interior
a ver,
de vuestros locales.
Nosotros, ten en cuenta que dentro de la dificultad que evidentemente conlleva, nosotros tenemos unos locales donde reunimos una serie de condiciones que no tiene ningún otro tipo, ningún otro gremio, ¿no? Que es que nosotros tenemos unos controladores de acceso, tenemos controladores de sala, tenemos seguridad privada en nuestros establecimientos. Y ya de por sí, normalmente, antes de la pandemia, pues esta gente están acostumbrados pues a mantener el orden dentro del local. Es decir, pues que hay zonas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues que esta gente antes se encargaban de que la gente no entrara en la zona VIP, ¿no? Ahora mismo, como la gente no se puede poner, cada uno que entra está asignado a una mesa, pues más que controlar eso, lo que están haciendo nuestros controladores de sala es continuamente dando vueltas por la sala y al que se levanta a bailar, lo sienta. Al que va para el baño y no se ha puesto la mascarilla, lo avisa. Nosotros tenemos ese elemento que no lo tiene nadie. Tenemos también elementos visuales dentro de la sala, pantallas, que nosotros estamos continuamente transmitiendo mensajes, la mascarilla es obligatoria cada vez que te levantes de tu mesa, etcétera, 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 ¿no? Tenemos una infraestructura que no tienen otros sectores y que nos permite poder afrontar estos retos que nadie dice que sean fáciles, no, pero que los podemos afrontar de una forma razonable. Pero luego nos encontramos situaciones que son surrealistas, ¿no? Por ejemplo, una familia, van a comer a un restaurante, 8 personas, máximo por mesa, 4. se sientan 4 en cada mesa. A mitad de la comida, 2 se cambian de mesa, se intercambian los puestos. Termina la comida y se juntan los 8 en la puerta del restaurante y se van juntos. Entonces, ¿para qué hemos obligado a 8 personas a comer en 2 mesas?
¿No?
Y eso lo hacemos todos. Es decir, cualquiera que vaya a un restaurante con amigos hace eso, van, se sientan en mesas diferentes y cuando termina la comida se juntan y se van todos juntos a una casa. Lo mismo ocurre en nuestras discotecas. Llega un grupo de 8 personas, lo obligamos a estar en 2 mesas. Muchas veces, para que no se junten, ponemos una mesa en una esquina y la otra en otra esquina, para que no tengan la tentación de unir las mesas. Y cuando cerramos nosotros, se juntan todos en la puerta. Es como ahora mismo, cuando nosotros cerramos, según en qué comunidad, a las 2 o a las 3 de la mañana, nosotros tenemos a la gente controlada de nuestro establecimiento toda la noche luchando para que cumplan con todas las normas, cerramos y toda esa clientela se une en la puerta, se quitan todas sus mascarillas y se ponen a decidir dónde van a hacer a continuar la fiesta.
Sí.
¿De qué sirve esto? ¿No sería mejor que estuvieran hasta las 6 de la mañana dentro de nuestro establecimiento controlados y que a las 6 se fuesen a dormir, que es una hora a la que a lo mejor sí se van a dormir? Pero es que a las 2 de la mañana nadie que sea joven se va a dormir. Si cuando era el estado de el toque de queda, lo que hacía la gente joven, alquilaban casas y se iban a las 10 de la noche y salían a las 7 de la mañana.
Sí,
de
duda,
la casa y se dormían 40 o 50.
Son situaciones que no son fáciles de compaginar en cualquier caso. Pues Juan Rambla, portavoz de España de Noche, muchas gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada y bueno, mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias.
Y que se pongan de acuerdo unos y otros, que eso también es importante. Gracias, Juan. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues voy a aprovechar, David Carmelo, para ir a la publicidad y ahora enseguida comentamos lo que nos ha dicho Juan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Thank you. Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y de tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas. ¿Alguna apreciación final a lo que ha dicho, lo que nos estaba diciendo Juan? ¿David o Carmelo?
Bueno,
sí,
A ver, vamos por David, partes. Por primero el que está David, más lejos, David.
No, yo creo que es muy interesante algo que Juan ha dicho y que creo que es, o sea, yo creo que es el quid de la cuestión, ¿no? O sea, desde luego sí estoy de acuerdo con Carmelo en que hay una parte de responsabilidad tanto de los locales como de la propia gente que va a los locales, y hay una parte de responsabilidad individual que luego es muy difícil de controlar, porque como efectivamente ha dicho Carmelo, pues sales por ahí, te pimplas y está, realmente claro. Es muy difícil de controlar, ¿no? Pero luego ayudaría mucho tener un marco legislativo coherente, que no lo tenemos, y en eso yo creo que Juan tenía toda la razón. Hay decenas de administraciones superpuestas una encima de la otra con diferentes criterios y no hay un marco legislativo, y en eso yo creo que el gobierno tendría que haber tomado la iniciativa y haber pactado con la oposición, y la oposición haber estado dispuesta a dotar a España de un marco legislativo, que por otro lado, te lo digo, es una lista de Navidad. Aquí en Estados Unidos eso tampoco existe, ¿eh? O sea, no lo hay, ¿no? Pero ayudaría mucho.
Sí. Carmelo.
No, yo sí que creo que yo no lo trataba de meterle el dedo en el ojo ni muchísimo menos al señor Rambla, porque ya bastante tienen con intentar, bueno, salvar, digamos, los muebles en una situación como esta en el mundo de la noche, ¿no? En los empresarios de la noche. Me parece dificilísimo. Pero hay una realidad, y es que, hombre, en la noche es la noche. En la noche no se va a un local de copas por la noche, donde hay música, donde hay ligoteo, no se va a dar una reunión de trabajo, no te pones a metro y medio. No.
Es complicado estar en la mesa, en la silla, no moverte.
Claro,
no.
Oye, es que tienes que poner casi un guardia de seguridad detrás de cada mesa. Uh-huh. O sea, pues, si yo se lo decía, porque a mí, de verdad, a mí me parece realmente difícil hacer. Entiendo que ellos tienen la voluntad, la inmensa mayoría, tienen la voluntad de mantener en lo posible esas medidas de prevención, porque, oye, les va, entre otras cosas, el poder mantener el local abierto y todo eso, pero es que yo lo veo de verdad dificilísimo, o sea, me parece casi imposible, porque la seguridad que exigen esos locales para poder funcionar entra en contradicción con la propia actividad lúdica a que están dedicados. Uh-huh. Es que allí se va a lo que se va. Se va a socializar, se va a ligar, se va a charlar, se va a beber, y a pasarlo bien. Entonces, hombre, que a mí me parece absolutamente complicado. Por eso se lo trasladaba al señor Rambla, pero de verdad, con todo mi cariño, porque entiendo que bastante hacen sujetando esto con las pinzas, ¿no? Porque son negocios que verdaderamente pues están muy 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 en el foco en esta situación de pandemia.
Uh-huh. David, ¿cómo va a funcionar lo del pasaporte COVID en Nueva York?
Bueno, realmente va a ser un sistema que, dentro de los estándares de lo que es Estados Unidos, va a ser bastante agresivo, ¿no? En el sentido de que lo vas a tener que enseñar para poder entrar a un gimnasio, para poder entrar a un restaurante y para poder entrar a muchos comercios. Básicamente vas a ser un marginado en una ciudad como Nueva York, o sea, que Nueva York son todo comercios, restaurantes y gimnasios. Creo que ya no hay nada más ahí, ¿no? Y oficinas, ¿no? Y muchas empresas, esto es algo que también pues está llamándome mucho la atención, ¿no? Muchísimas empresas, sobre todo las que están con sede en los dos grandes bastiones de lo que es la izquierda aquí, ¿no? Que son Nueva York y Los Ángeles y California, San Francisco, ¿no? Van a requerir prueba de vacunación, o si no, te tienes que estar trabajando en tu casa. Sí. Va a ser poco difícil, perdona, y ahí lo dejo, Carmelo, creo que va a ser un poco difícil llegar a un criterio unificado sobre cuál es la aplicación móvil que se va a utilizar para eso. Porque ahora aquí en Estados Unidos nosotros vamos todos con unas tarjetas de cartón, que yo la tengo que enseñar aquí en Washington para entrar al gimnasio también cada vez, uh-huh. Pero vamos con unas tarjetas de cartón que la tienes que enseñar, y bueno, pues eso, pues, entre nosotros se puede falsificar, o sea, es realmente algo que lo llevas a la fotocopiadora y hay gente que va con ello fotocopiado, ¿no? Entonces, están implementando una serie de aplicaciones que se van a poder escanear, pero hay varias y el gobierno no se decide. Y como tú me comentabas al principio de la tertulia, no es que el gobernador de Nueva York ahora esté para pensar en este tipo de cosas, ¿no? Está en otro lío.
En otros,
¿no? Entonces
sí,
es un poco.
Bastante tiene.
Uh-huh.
Pero a mí me parece. Claro, es que yo creo que el caso de Estados Unidos, yo creo que lo comentamos hace unos días, es que realmente tienen que buscar la manera de forzar a la población a vacunarse, porque es un problema la cantidad de gente que no se quiere vacunar allí. Y es que es absolutamente... O sea, ese problema afortunadamente no lo tenemos en España.
No, ayer llegamos al 70%, Carmelo, aquí, 70%, que era el objetivo de Biden hace un mes. O sea, que poco a poco se va avanzando.
Sí, bueno, se va avanzando, pero fíjate, o sea, que es que están pagando. Están pagando por
La contraprestación por vacunarte
a los ciudadanos para que se vacunen
les merece la pena. O sea, por cierto, hablando de vacunación, mira, quiero que escuchéis al director general de la Organización Mundial de la Salud, a Tedros Adhanom, porque hoy la OMS ha pedido una moratoria precisamente para esa tercera dosis. Oye, pues esperemos a inyectar esa tercera dosis en los países más ricos, en los que tienen a un porcentaje elevado de su población vacunada, y fijémonos un poquito, ¿no?, en aquellos países, en aquellas zonas, en aquellas regiones del mundo donde a lo mejor la vacunación ni siquiera llega hasta el 2% de la población.
Entiendo la preocupación de todos los gobiernos por proteger a sus ciudadanos de la variante Delta, pero no podemos ni debemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen incluso más, mientras las personas más vulnerables del mundo permanecen desprotegidas.
¿Qué os parece ese llamamiento, David, de la OMS?
A mí, o sea, debo ser completamente honesto y debo decir que a mí la gestión de la OMS de la pandemia me parece desastrosa desde el principio. Me parece nefasta, sobre todo desde cuando tuvieron información de cómo se estaba propagando el virus por China. Después, en cuanto a los cierres, llegaron tarde. Y en ese sentido, yo creo que esto es una llamada de atención del propio Tedros. Sin ningún tipo de razonamiento en este momento. Es decir, no estamos viendo a muchísimos países que estén inoculando la tercera dosis. Hay algunos que están empezando a hacerlo con la población dentro del propio país que es más vulnerable, con los mayores de 80 años.
Israel.
No se están invirtiendo, claro, exactamente. Uh-huh. No se están invirtiendo grandes recursos para eso, sino que se está defendiendo los países que lo hacen, aquellos que son más vulnerables, a la gente de 90 años, a la gente que puede estar en el riesgo de volver a la UCI, ¿no? Y luego también una cosa que Biden dijo ayer aquí en Estados Unidos, en el discurso que vimos en la Casa Blanca, es que aquí Estados Unidos ha donado 100 vacunas, muchas de ellas a través de COVAX, otras directamente bilateralmente.
100 millones, ¿no, David?
100 millones, sí. ¿Qué he dicho?
100 a secas.
Perdón.
100, vamos, no, cabían en un taxi.
100 millones, perdón. perdón. Bueno, pues sí, 100 millones de vacunas. Pero claro, lo que decía Biden, no es tan fácil como que yo las cargue en un avión y las mande a Afganistán. Es que luego los gobiernos están poniendo muchas barreras. O sea, es muy difícil. Y hay muchas vacunas que se estropean. Hay tal excedente en los países que tienen excedente de ellos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se va a empezar a poner la de Johnson & Johnson, que no se está utilizando ya mucho en las farmacias y en los demás sitios, en los centros de inmigración y en la frontera, simplemente porque sobran y porque incluso habrá gente que no la quiera o que tal, pero la van a estar ofreciendo ahí porque se están lanzando, se están estropeando, vamos.
Partiendo como de que efectivamente la gestión de la pandemia por parte de la OMS, como bien dices, David, es manifiestamente mejorable, pero yo puedo entender el llamamiento que hace la OMS, lo puedo entender en el sentido de que, hombre, al final de lo que la OMS tiene la obligación de proyectar a la opinión pública una idea que es fundamental, y es que los más desfavorecidos tienen que vacunarse, y no solo por solidaridad con los más desfavorecidos, sino por nuestro propio interés. O sea, el virus no puede estar campando por los países subdesarrollados 3-4 años. Eso no puede ser. Eso es un desastre, porque eso es una, hasta donde yo he escuchado a los expertos, eso es un foco de nuevas variantes. Y eso no es bueno. O sea, que realmente la OMS sí tiene la obligación de poner, digamos, el foco o llamar la atención para que se pongan a disposición de los países menos desarrollados o con menos capacidad o menos logística para vacunar, pues los viales que permitan llegar en un tiempo razonable a la inmunidad de rebaño. Y entonces, hombre, es verdad que para la OMS el que haya países que no hayan tenido prácticamente, que la vacunación casi no existe o sea casi anecdótica y que en Israel pues estén hablando de la tercera dosis, aunque sean las personas mayores y tal, pues resulta un poco obsceno, así, a priori. Y por tanto, hombre, puedo entender perfectamente a la OMS que ponga blanco sobre negro el hecho de que las vacunas, aunque puedan sobrar en Estados Unidos, siguen siendo en el mundo un bien escaso. Siguen siendo un bien escaso, porque evidentemente la vacunación fuera de los países, digamos, más desarrollados, deja muchísimo que desear.
Sí, Carmelo, pero hay una
puedo
cosa,
entender
hay una cosa...
que la OMS haga adopte esta postura para llamar la atención. No le van a hacer caso. Israel no va a dejar de vacunar a los mayores de 80 años con la tercera dosis porque se lo diga la OMS. Eso ya te lo digo. Eso ya lo sabemos todos y la OMS también lo sabe.
Pero hay una cosa, Carmelo. O sea, hay algo que a mí de la OMS me parece que ha sido como... O sea, que está mal visto y está mal gestionado. O sea, parece que la OMS en todos estos posicionamientos esté llamando la atención sobre esta brecha de los países ricos, los países pobres, destacando cierto, pues lo que tú dices, cierto egoísmo por parte de los países por proteger a su población, que también están en su derecho. Pero bueno, hay algo que la OMS debería hacer, Carmelo, que no hace también, que es llamar a los países subdesarrollados a poner en orden y a facilitar que reciban esa ayuda y a bajar esas barreras que están poniendo, porque están poniendo muchas, Carmelo, a reducir los flujos migratorios en este momento porque es necesario controlar a la población en este momento. Estoy pensando en Centroamérica, estoy pensando en Afganistán. Esos son llamamientos que no hace, está destinando todos sus esfuerzos sobre los países ricos y lo entiendo y tienes toda la razón del mundo de que existe una obligación de cuidar a todos, pero a la vez hay que hacer las gestiones políticamente difíciles e impopulares dentro del marco de las Naciones Unidas de ir a Afganistán, de ir a la República Centroafricana, de ir a otros sitios y decir, oye, vamos
a... Y con regímenes, David, probablemente
es que,
no fáciles, con los que no es fácil nada negociar.
Claro, es que ese es el tema, David, es que los
pero
regímenes...
Es que, no, desde
regímenes,
luego...
No es fácil hacer, digamos, no es fácil para la OMS llegar a esos países y hacer proselitismo sanitario.
Pero debe
no
hacerlo,
es.
Carmelo, debería hacerlo
no, claro,
y debería
que,
presionar
y,
a China
que
también
lo,
que lo
creo
haga.
Que, también. Que lo intentará, pero que, hombre, que es una labor que la OMS ahí es un organismo que por muy mundial de la salud que sea, pues es un organismo pequeño y con una capacidad de penetrar en regímenes difíciles, como decía Mamen, pues bastante...
Muy limitada.
Claro, bastante limitada.
Por no decir
entonces,
nula.
Al final tiene que decírselo a los grandes, lo tiene que decir a los poderosos. Es
a
que
los
son
que
los poderosos los que pueden, digamos, forzar. Tú fíjate en Afganistán, tal y como están las cosas en Afganistán, hablar de vacunas. Es que,
pues, claro, no, pues es necesario. Porque,
claro que es necesario, pero fíjate, para la OMS, imagínate un tío de la OMS en Kabul con lo que tienen encima, que tienen
pero,
a los talibanes en las
pero
puertas.
Pero es el problema. Hay excedentes de vacunas, Carmelo, y se tienen que redistribuir a través de COVAX y a través de acuerdos bilaterales, pero no llegan. No llegan, muchos de ellos no llegan. Aquí se están estropeando vacunas.
Pero la OMS no tiene logística, David. No tiene logística, no tiene musculatura, no tiene suficiente estructura para poder llegar a esos numerosos, que son muchísimos países, que como que apenas salen en las noticias no nos damos cuenta de que son muchos los países que están en un desarrollo primario y donde este tema de la vacunación ya no solo es un problema de que lleguen los viales o no lleguen, es que es la distribución.
La distribución dentro del país.
Claro, si aquí en España ha funcionado, yo creo que de forma espectacular la vacunación, no es solo porque han llegado los viales, que eso es una labor. Oye, yo creo que ahí la Unión Europea al final sí que creo que ha servido y el gobierno, a mí me parece que eso se ha hecho bien. Pero sobre todo porque tiene una logística sanitaria alucinante España, que ha permitido que ha habido días de casi 700.000 vacunados en un solo día, es que eso es la leche. Y a eso dónde vete a Senegal con 4 millones de viales, verás.
No, son situaciones totalmente que no se pueden comparar en cualquier caso, la situación que viven esos países con lo que tenemos ahora mismo aquí en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, por supuesto.
Claro.
O sea, tiene que ser los países poderosos, los que tienen estructura, ponerse de acuerdo y decir, oiga, que esto de la pandemia es cosa de todos. Es que a nosotros no nos interesa que los
pero
países
que sigue
desarrollados
habiendo muchas barreras,
campen
Carmelo.
Por sus respetos el virus, porque van a salir 300 variantes más agresivas, más y eso es lo que hay que acabar con la pandemia de forma global. Es que eso es lo inteligente, eso es, hasta te diría, lo egoísta. Sí. No lo hagamos por solidaridad, que de eso andamos escasos. Hagámoslo por egoísmo.
Uh-huh. A ver si así lo conseguimos. Oye, nos quedan 5 minutos de tertulia. Tú, bueno. Carmelo, decías en el avance, estabas hablando de esa inversión del Prat, de esos 1.700 millones de euros. Había otro tema, bueno, controvertido, no lo sé, porque hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha negado que el sistema MIR se vaya a traspasar, según dice, como pidió Cataluña la bilateral de lunes. Ahora os cuento la respuesta de la Generalitat.
Lo que ya estamos trabajando es cómo seguir mejorando esa oferta, pero desde luego dentro del sistema que ya está establecido, que desde luego no es intención de este gobierno en absoluto cambiarla. No está en la agenda de gobierno hacer ningún cambio en el sistema de elección de MIR, que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas para mejorar el sistema que ya tenemos.
Bueno, pues esta misma tarde la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha tirado de redes sociales, ha dicho que oye, que sí, que está en la agenda. En esto tampoco nos ponemos de acuerdo, Carmelo.
Pues no lo sé, yo no podría descender al detalle de esto porque ya te pierdes. Pero lo que sí puedo decir es que ojito con tocar y cómo se toca este sistema MIR, porque es un sistema que ha funcionado en este país maravillosamente. Y es más, creo, hombre, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que ha sido un referente en muchos países. Esto es el tema del MIR, porque aquí la sanidad pública, es que no nos damos cuenta de la sanidad que tenemos, oye, con todos los defectos que a veces hay de recursos y de, pero la sanidad que tenemos gracias al sistema. El sistema es bueno, que se puede mejorar y que se le puede inyectar más dinero y que, hombre, que no tendríamos que dejar que se nos fueran médicos fuera, y que se les había que pagar lo mejor, eso es evidente. Pero el sistema MIR yo creo que funciona como una de las cosas que funcionan mejor.
David, ¿tú en la distancia cómo lo ves?
No, o sea, realmente pensando un poco, escuchando a Carmelo describirlo, efectivamente, o sea, el MIR, o sea, este proceso selectivo, esta oferta de empleo público que va después asociada a él, imagínate tener eso controlado por parte de una Generalitat que todo lo que ha tocado lo ha puesto dentro de la deriva de el independentismo, las exigencias idiomáticas, o sea, un desastre, o sea, no solo un desastre, sería un filtro de injusticia y de discriminación, ¿no?
Pero
o sea,
perderían que, ellos.
Perderían ellos, pero acabarían haciendo un sistema claro, completamente controlado y medio totalitario en el que solo tendría que ser catalán, hablar catalán, claro, pero, hablar catalán además
al final lo que perderían
es occidental, o sea, es tremendo,
perderían,
¿no?
¿Sabes? Perderían talento. O sea, en esto, todas estas, yo entiendo tus prevenciones porque yo también las tengo, ¿eh? O sea que, pues de todo lo que toca al independentismo, pero es profundamente estúpido, porque al final todas esas exigencias en lo que se traducen es que se pierde la capacidad de atraer talento de un tío de Teruel o de una mujer de Asturias o de Andalucía o de Madrid. O sea, es porque haya esos filtros, doctrinarios independentistas. Eso sería de las cosas más estúpidas que podrían hacer. Pero bueno, han hecho tantas cosas estúpidas que yo no lo descarto.
¿Y la inversión en el Prat, Carmelo, que tú comentabas?
Bueno, la
inversión
en el Prat, decía en el avance,
sí.
Mamen, que ha pasado lo siguiente, ¿no? Han acordado sacar adelante esos 1.700 millones que estaban ya planteados hace tiempo, en la época de Rajoy, pero que pues, estaban bloqueados. Bien. Y entonces se ha vuelto a destapar la caja de los truenos entre el tema del extraordinario crecimiento económico que eso supondría, el empuje económico, porque un aeropuerto es brutal el empuje económico que proporciona, y el convertir en el aeropuerto de Barcelona en un hub internacional que fuera un punto de enlace, pues eso es una fuente de riqueza enorme. Ahora mismo, sin ser esa puerta, tiene el 7% del PIB de catalán, es el aeropuerto, solo el aeropuerto, el 7% del PIB, fíjate qué burrada.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que eso se está enfrentando con, de forma muy transversal, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona habla de un pelotazo. Están los ecologistas, apoyados por la CUP y por una parte de la izquierda, que habla de que el delta del Llobregat, que sí. se habría afectado, que es un enclave medioambiental importante, que lo debe de ser. Y yo no digo que haya que hacerlo o cómo hay que hacerlo, porque no lo sé. Pero te quiero decir que se va a establecer allí una polémica bastante complicada de resolver, porque habría que cuadrar el círculo, sí. por decirlo de alguna manera. Habría que intentar conseguir mejorar la capacidad del aeropuerto de Barcelona para que pudiera cumplir esa función, que yo creo que sí representaría un impulso económico enorme, y los empresarios catalanes lo apoyan todos, o sea, los independentistas también.
Pero tú ya sabes, Carmelo, que al final la política lo enfoña todo.
Claro, pero está esa otra visión, sí. digamos, medioambiental y alguna otra que no es tan medioambiental, como es el tema del turismo masivo y todo eso, que puede enredar bastante y ya veremos en qué queda esto del aeropuerto. ¿Eh?
Pues ya veremos, efectivamente, porque nosotros, pero lo veremos en otro programa porque nos hemos quedado sin tertulia. Así es que os tengo que ir despidiendo a los dos. David Alandete, como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Con nosotros un ratito más. David. Y Carmelo, a ti también. Un
igualmente.
Saludo. Hasta pronto, chao.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.